KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. Gracias por estar en la hora 9. Hoy ya inicia un día de carnaval, otra fecha de carnaval, una fecha en la que vamos a estar todos disfrutando, descansando, otros en el relajo completo. Lo que puede poner a todos en muy buen humor, con buen ánimo de tomar unos traguitos, descansar, disfrutar, relajarse y olvidarse de todo. Vamos a hablar acerca de este tema, especialmente por la correlación de hechos que veo que han ocurrido en estos días, especialmente con aquello de el hacer pues un anteproyecto de ley a donde se puedan subir los impuestos del licor. Mire, cuando se subió el impuesto al cigarrillo, las tabacaleras pegaron el grito al cielo y empezaron a decir que eso iba a motivar el contrabando y que iba a ser que las personas adquirieran el cigarro de otra forma, etcétera. Justificaron este rechazo por esa situación. Y pues obviamente se trata de que el precio de los licores o del cigarrillo pueda ser accesible para que las personas puedan comprar sus cigarros. Pero hay unas estadísticas interesantes que hablan acerca de la disminución del consumo del tabaco. Y no solamente porque hayan aumentado los impuestos, realmente este es un factor, pero no lo es todo. El otro es la prevención y los constantes anuncios de que es malo, de que hace daño, y entre más informada esté la persona, puede hacer una decisión más lógica. Sin embargo, en el impuesto del tabaco no dijeron vamos a aumentarle al Kent, pero al Marlboro no, o vamos a aumentarle a esta marca, pero a la otra no, y hacen el mismo daño. Yo estoy tratando de entender este concepto legislativo que está saliendo como un proyecto de ley del señor Raúl Pineda, en el que habla acerca de aumentarle el precio del impuesto, más bien el impuesto a los licores, pero deja por fuera la cerveza es la que más se vende en nuestro país. La gente toma más cerveza que leche, más cerveza que agua, más cerveza que cualquier cosa, y en total los datos que afirma la Contraloría son de $390 millones al año, y obviamente después de que la cervecería del Barú se vendió a otra empresa, sigue igual el consumo y se hacen otro tipo de marcas aquí, etcétera. En cambio, a los vinos o las otras cosas se les aumenta el impuesto con otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, el vino pagarán 1.35 más por impuesto, y esto es de acuerdo a la cantidad de alcohol, de porcentaje de alcohol que pueda tener el alcohol, bueno, el líquido que va a tomar usted. Algunos lo interpretan como un mensaje o una acción directa a los hermanos Varela que venden ron. Pero yo quiero tratar de buscar este ángulo científico y conocer realmente qué es lo que hace daño. Si el diputado Pineda tiene razón, que es el promotor de este proyecto, o no, pues el diputado tiene los teléfonos todos desconectados, a menos los que yo tengo conmigo. Doctor Alejandro Pérez, ¿cómo está usted? El doctor Alejandro Pérez es parte del equipo forense del Instituto de Medicina Legal, y él quiero que me hable estrictamente en el término científico de los efectos del alcohol. Doctor, ¿cómo está? Buen día, saludarle, es un placer.
Pues buenos días, para mí es un honor participar nuevamente en su programa.
Doctor, gracias por estar con nosotros. Yo quiero que me hable acerca de los efectos del alcohol en el cuerpo. ¿Es el mismo que hace la cerveza, o que hace el ron, o que hace el vino?
Ok, el alcohol es una droga que deprime el funcionamiento del sistema nervioso central. Eso ya está determinado científicamente. Y la concentración de alcohol depende de cada sustancia. En la cerveza panameña tiene 3.2% de alcohol, las cervezas norteamericanas tienen hasta 5% de alcohol, los vinos tienen 7% de alcohol, de 7 a 14% de alcohol, y los destilados alcanzan hasta 40% de alcohol. Entonces depende del tipo de bebida, la concentración de alcohol. Pero lo importante es que lo que quiero destacar es que el alcohol deprime el funcionamiento del sistema nervioso central. Y entonces la gente me dirá, pero ¿cómo es posible si cuando yo me tomo dos tragos no me deprimo, me pongo más bien alegre? Uh-huh. Es lo que dice mucha gente. Sin embargo, el alcohol es depresor, pero lo primero que deprime cuando yo alcanzo concentraciones de 100 miligramos, de 50 miligramos por decilitro, es decir, que me tome 3, 4 a 6 cervezas una detrás de otra, o dos tragos destilados, alcanzo ya concentraciones de 50 miligramos por decilitro, lo primero que ocurre es que se inhibe, se deprime el funcionamiento del lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal está la norma, la ética, la moral, la buena costumbre, el respeto. Y cuando yo tengo deprimido la norma, la ética, la moral, entonces me desinhibo, pareciera como que estoy alegre, no estoy alegre, estoy desinhibido. Entonces empiezo a adoptar conductas que sobrio no lo haría. Me pongo a cantar, me pongo filosófico, me pongo locuaz, me pongo bailador, y pareciera que estoy alegre. No estoy alegre, estoy desinhibido, y empiezo a tener conducta de riesgo en muchas ocasiones. Cuando sigo tomando, alcanzo concentraciones de 100 miligramos por decilitro, entonces vienen los síntomas autonómicos. Empiezo a ver doble, hay aumento de la base de sustentación, empiezo a tener taquicardia, empiezo a tener aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces ya vienen los verdaderos problemas, y hay un mecanismo de defensa importante cuando alcanzo esas concentraciones, que es somnolencia. El individuo empieza a quedarse dormido, y ese es un mecanismo de defensa, porque si me duermo no sigo tomando. Pero entonces tenemos la mala costumbre de combinar el alcohol con cafeína, una bebida energética que creo que me va a quitar la borrachera, pero no me quita la borrachera, solo me quita la somnolencia. Y entonces me despierto, y como estoy despierto, sigo tomando. Y ese es un verdadero peligro, ese es el problema. Y si yo combino el alcohol con un estimulante, llámese cocaína o mayor cafeína, entonces empiezo a tener conducta que sobrio no tendría, y generalmente conducta de riesgo, conducta promiscua, conducta que luego me podría traer problemas. Y definitivamente, una vez que va la concentración de alcohol, vienen los síntomas de la resaca o de la goma, el malestar estomacal, la mialgia, la cefalea, y lo trato de cortar tomando de nuevo alcohol para desinhibirme de nuevo. Ese es el problema que pasa con el alcohol.
Ahí está el círculo vicioso. ¿Qué da más goma, doctor? ¿Qué tipo de alcohol da más goma?
Lo que pasa es que el alcohol, y todo el mundo lo sabe, ¿no? El alcohol se absorbe más rápidamente con el estómago vacío que con el estómago lleno. La gente tiene que acostumbrarse a comer primero antes de tomar. Segundo, el alcohol se absorbe más rápidamente estando concentrado que estando diluido, o que estando a temperatura ambiente que estando frío. También depende de la concentración de alcohol en el producto. Entonces, lo importante no es la cantidad de alcohol, sino la moderación que yo tenga, la previsión que yo tenga, para entonces poder tomar alcohol de forma moderada. Y lo otro, ya lo hemos dicho varias veces, estas son causas multifactoriales. No solo aumentando el precio de un producto voy a disminuir su consumo, tiene que ser todo al mismo tiempo. Toma de conciencia, política de prevención, terapia cognitiva, tiene que ser todo al mismo tiempo.
A ver, entonces, hay algo que quiero tener más claro. Si yo me tomo 20 latas de cerveza,
probablemente alcance concentraciones de 50, de 100 a 150 miligramos por decilitro. Queda totalmente ebria, lo que se llama ebriedad de primero o segundo grado.
Quiere decir que desinhibiendo el consumo de los rones o de los whiskies o de productos que tengan una concentración de alcohol mayor, no voy a eliminar el problema de la sociedad, que es el del alcoholismo, por otra forma.
Sí, totalmente de acuerdo. Con un solo factor usted no va a resolver el problema. Tiene que ser todos los factores al mismo tiempo. Ese es el gran problema, ¿no?
Subirle todos los factores. A todos por igual, por ejemplo.
Poco, por supuesto, a toda la sociedad. Necesitamos política de prevención en salud mental. De nada sirve que usted me traiga el tipo cuando ya está mal. De nada sirve.
Uh-huh. ¿Qué relación hay en el término médico o en científico entre el alza de impuestos de un producto que es dañino, por ejemplo, el cigarrillo, que ya tenemos una prueba de eso, y el alcohol con el consumo?
Pero usted ya lo mencionó, lo dijo hace un momento, en el asunto del cigarrillo no solo fue el auto, sino el alza del producto, sino la política de prevención, la toma de conciencia, la relación directa que hay entre el consumo del cigarrillo y el cáncer de pulmón, la relación aparentemente directa entre el consumo de cigarrillo en mujeres jóvenes y el cáncer de mama. Entonces eso hace que la población, hombre, disminuya el consumo de alcohol. Entonces necesitamos también igual una política de prevención, una terapia cognitiva del uso perjudicial y anormal del alcohol. No del uso, sino del uso perjudicial del alcohol. Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no?
Por supuesto. Pues es que lo que yo veo en forma científica, ¿cuál puede ser realmente este efecto en subirle el precio al vino, al ron, al whisky, pero dejar uno totalmente libre de todo impuesto?
Uno de los grandes problemas es que el consumo puede, hay una alta probabilidad que siga igual y la gente va a tener menos plata para pagar pensión a los hijos. Ahí está el problema.
Ajá. Dígame una cosa, ¿es el mismo efecto que hace el whisky que la cerveza en mi cuerpo?
Sí, él depende de la concentración de alcohol. Yo alcanzo concentraciones de 50 miligramos por decilitro si me tomo dos copas de whisky, pero esos 50 miligramos por decilitro lo voy a encontrar, pero me tengo que tomar por lo menos 10 latas de cerveza, pero llego igual a la misma concentración y al mismo efecto.
O depende de la tolerancia que yo tenga al alcohol.
Correcto, de la cantidad de alcohol deshidrogenasa, una enzima que metaboliza el alcohol en mi cuerpo. A mayor concentración de alcohol deshidrogenasa, mayor metabolismo. Y hay gente que nace con poca concentración de alcohol deshidrogenasa. También depende de eso, del organismo de cada cual.
Doctor, una persona que se toma una o dos cervezas al día, ¿es un alcohólico?
No. El alcohólico es el individuo que pierde el control. Uh-huh. Aquel individuo que, en palabras más claves, es el individuo que una vez que toma el trago, se le abre la garganta y va así y sigue tomando. No importa las consecuencias. El individuo que tiene problemas amnésicos, toma y se le olvidan las cosas, ese es un alcohólico. El individuo que tiene síndrome de abstinencia, necesita alcohol para estar bien, es un alcohólico. No todo el que toma es un alcohólico, eso no es cierto. Se necesita otras condiciones para que el individuo se vuelva alcohólico.
Quiere decir que el que toma una o dos cervezas diarias, sin ningún efecto en su cuerpo,
pues
no importa.
Pues está muy bien, inclusive, la enología es una ciencia. Y algunos estudios recomiendan el consumo moderado de vino tinto para prevenir enfermedades cardiovasculares y encéfalo. Y que puede ser muy bien, el problema es que la gente no me toma una copita de vino, me toma la botella. Ahí está el problema.
Ah, bien. El consejo para este carnaval, doctor, donde la gente ya va dispuesta a tomar.
Pero es eso, ¿no? El carnaval debería ser una época de fiesta, de alegría, no de alcoholismo y problemas. Debemos divertirnos sanamente. El problema no es no divertirse. Hay que divertirse, por supuesto, pero tenemos restricción. Recuerde usted que mi libertad termina donde empieza lo demás. Entonces yo puedo divertirme sanamente sin afectar ni a mí ni al medio social. Tenemos que divertirnos. Qué bien divertirnos. Y tomando en cuenta que después de los carnavales viene una época de cuaresma y de reconciliación con Dios y conmigo mismo. Entonces, hombre, vamos a divertirnos, pero eso no indica que tengo que emborracharme para poder divertirme. Un individuo que necesita alcohol para estar bien, quiere decir que no está bien.
Claro, o cualquier otra sustancia, ¿no?
Sí,
que es una, crea una dependencia. Doctor, una pregunta más. ¿Cuál ha sido la experiencia que se ha tenido con el tabaco y el impuesto que se ha puesto, según lo que ustedes han podido entender en ese sentido?
Pues recuerde que la ciencia alertó mucho, ¿no?, hace mucho tiempo, la relación directa entre el consumo de cigarrillos rubios y el cáncer de pulmón. También hay unos estudios que revelan que en las niñas que fuman muy temprano, pues tienen una mayor probabilidad de cáncer de mama, y los problemas de enfermedad respiratoria crónica en individuos fumadores como el enfisema o como el EPOC. Entonces eso hace que la gente tome conciencia de que, hombre, el cigarrillo pues no está muy bien que yo fume, y no solo el aumento, y por eso hemos visto una disminución del consumo desmesurado de cigarrillo en la sociedad.
Doctor, que pase un feliz carnaval.
Como no, igualmente, diviértase sanamente.
¿Se va a quedar en su casa o se va a ir?
Sí, tengo unos libros que leer. Uh-huh. Este es una novela fantástica de thriller psicológica que tengo pendiente para estos carnavales.
Ah, como, qué bueno. ¿Cómo se llama la novela?
Es de John Cassavetes.
¿Ah, sí?
John Cassavetes hizo varias novelas muy buenas, La historia de un loco, Juego psicológico, El profesor, uh-huh, que son muy buenas novelas, muy buenas, uh-huh, novelas del thriller psicológico. Uh-huh. Que una vez que uno empieza a leer, no quiere soltar.
No lo puedes parar.
Sí, sí.
Es otra adicción, ¿no?
Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo
doctor,
no?
Es un gusto saludarle siempre.
Igualmente, diviértase.
Gracias por todo. Ajá. Buen día. Buen día. Pues como ve y escucha, realmente el ponerle el impuesto a un producto y no hacerlo con el otro es ridículo, totalmente ridículo. Me parece que el señor Raúl Pineda tiene que informarse bien antes de hacer leyes, fíjese, porque no es la primera vez que pasa esto. En la asamblea hacen una ley y luego la sacan. El mejor fue hace poquitito el señor Hernán Delgado, que sacó su ley de expropiación de terrenos. Al día siguiente la echó para atrás. El gobierno prácticamente simultáneamente había sacado otro anuncio diciendo que pues no se iban a expropiar los terrenos. Le voy a decir qué fue lo que pasó ahí para tenerle eso bien clarito. Y lo que más me llama la atención a mí es que ayer se crean los desalojos en Pacora. Yo no sé si es que hay alguna relación en todo esto, pero son hechos que a mí me llaman muchísimo la atención en este asunto. Cómo empieza una cosa y después los hechos, que si uno le sigue el hilo, se da cuenta que pues hay algo raro. Pero entonces pues salió Delgado a decir que no, que él se había arrepentido de haber sacado el proyecto de ley. Bueno, es que las ocurrencias son fantásticas. En nuestros diputados son aún más. Si realmente usted busca un entretenimiento, puede hacerlo en la asamblea. Yo se lo puedo recomendar muchísimo. Yo cuando voy a la asamblea me divierto bastante. Además que platico con los honorables y les hablo y pues cada uno tiene sus ideas y me parece que, claro, podrían mejorar mucho el intelecto colectivo y el personal ilustrándose antes de presentar los proyectos de ley. Porque mire lo que dice aquí, dice Raúl Pineda, dice, beneficiar las finanzas del Seguro Social, disminuir el consumo nocivo de licor y evitar el contrabando de licor son los beneficios de esta ley. Esto lo saco del diario La Prensa del día de hoy. Se refiere al proyecto 559 del alcohol. Sí, pero es que aquí el diputado Pineda no nos ha traído, por ejemplo, una propuesta de salud mental como lo habla el mismo doctor Pérez, para que un efecto legal como este tenga realmente su influencia en la sociedad, tiene que ser integral. Y tiene que haber no solamente un impuesto en el alcohol, debe de tratar en su raíz desalentar el consumo o curar a quienes ya están muy metidos en en esta adicción. Y para, por ejemplo, para lo del cigarrillo se tuvieron que hacer centros de cesación. No es que estén dando los resultados del mundo, hay que mejorarlos, pero
aquí tendrían que darle a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, a esta organización que tiene un éxito mundial en muchas partes, darle un dinero extra, o si no, el gobierno encargarse y crear también centros de recuperación y de tratamiento para las personas que están muy afectadas. Algunos diputados lo están tomando como una ley política y personal, por ejemplo, los Varela, que es una empresa que hace los licores que ya ustedes conocen, los rones. Me parece que esto tiene que tener un efecto completo y también debe de ser equitativo. No puede subirle a uno y a otro no, porque entonces, señor Pineda, no está haciendo una labor de desinhibición, de desaliento. Lo único que está haciendo es agarrar a un grupo y ponerle un impuesto, pero no se da cuenta que ese grupo puede optar después por el otro. Así es que haga bien el trabajo. La ONG en México, Seguridad y Justicia y Paz, reveló las ciudades más violentas del mundo. Ellos tasan de acuerdo a la cantidad de homicidios y la población. En realidad no consideran qué tipo de homicidio haya sido el que lo causa. Simplemente, si se reportan X números de personas por esta causa, la van tasando de acuerdo a la población per cápita. Bien, esta organización mexicana ayer revela que San Pedro Sula, en Honduras, es la ciudad donde se han cometido una tasa de homicidios más alta de todo el mundo. Supuestamente, en Honduras se cometieron 1.218 homicidios con una tasa, según esta tabla, de 169 por cada 100.000 habitantes. En Acapulco, México, vea usted qué lástima. Acapulco llega a ser otra de las ciudades más peligrosas. Acapulco es una ciudad chiquita. Usted es un puerto turístico, realmente de ciudad tiene muy poco. Lo único alto que hay ahí son los hoteles. No hay otros edificios altos que tengan grandes condóminos, sí, es decir, hay de 30 a 25 pisos, etcétera, pero no es propiamente una ciudad, es más bien un puerto turístico, y es una lástima que tenga este alto índice de homicidios. Es el segundo, según lo que presenta la ONG de Seguridad, Justicia y Paz. Caracas, Venezuela, claro, se ha descontrolado esto, con 3.862 homicidios, una tasa de 118% en cada 100.000 habitantes. Distrito Central en Honduras, también otra ciudad en Honduras. Qué lástima tener esta reputación, siendo dos ciudades de un país tan chico aquí mismo en Centroamérica. Y a pesar de que hay ya un pacto entre pandillas, ¿verdad?, para evitar que esto pueda seguirse, pues, encrudeciendo. Torreón, en México, también con 94. Ya le leo las tasas, ¿ok? Marsello, en Brasil, 85.8. En Cali, Colombia, 79%. Esa es la tasa. Nuevo Laredo, en México, esto es al norte, 72.85. Le cuento que vamos a buscar a Panamá. Ojalá que estemos hasta el final, Dios quiera. No, realmente nosotros por lo menos estamos en una posición mucho más, pues, como diríamos, privilegiada, si se puede decir, pero ojo, sin descuidar nuestra, pues nuestro trabajo. No está Panamá. En las 50 más peligrosas del mundo no está Panamá. No aparece. Claro, y no aparece porque en nuestro nuestra relación per cápita, aquí el que menos tiene, la última ciudad, por ejemplo, que muestra esta tabla, que es Barranquilla, Colombia, muestra una tasa de 29.41. La nuestra ya está ahorita en 20. Está en 20 ya prácticamente. Muy bien, esa es una muy buena noticia para nosotros y debemos estar muy contentos de que esto sea así. También es una de las ciudades más baratas, según el diario The Economist, que publicó el resultado de una encuesta de las ciudades más caras del mundo y las más baratas en todo el mundo. Una de las más caras, según The Economist, es el Japón. Tokio es una ciudad más cara, la más del mundo. Está seguida por otra que está ahí mismo en Japón, que es Osaka, y la australiana Sydney. En los puestos 4, 5 y 6, según el rotativo, aparecen la capital de Noruega, Oslo, en Melbourne, Australia, y Singapur. Bueno, casi todo es en el Asia. ¿Pero qué cree? Las ciudades más baratas. Ahí estamos nosotros, al lado de Katmandú en Nepal, de Argel, al lado de Bucarest en Rumandia, de Colombo en Sri Lanka y Panamá. Sale Ciudad de Panamá como una de las más baratas del mundo. Unos datitos para usted en este día de viernes.
Salsa de grubeo y meneo. Ajá. 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 Canta panameño al oír sonar mis cueros.
Juega vivo, juega vivo.
Canta panameño lo de tu tierra primero. Un olor a jodedera.
Juega vivo, juega vivo.
Ajá. Ajá. Los músicos salseros al oír lo que disparo me acompañan con campanas, las velas reparten guaro.
¿Cuál cree usted que es la ciudad más visitada durante estos próximos días? La más visitada de todas, la de el relajo, la de las comparsas, la tomadera, bueno, las tablas. Edison, ¿cómo está usted? Don Edison González es el alcalde de las tablas. ¿Cómo le va, don Edison, colega? Buenos días.
Bueno, muy muy agradecido por mi casa, KW Continente, a ti, Adelita, muchas gracias. Y bueno, muy contento porque ya prácticamente el carnaval empezó esta semana, el día lunes, con el inicio de las prácticas de tonada. Y aquí se vive un ambiente festivo enorme, mucho público anoche, sobre todo ya las calles empiezan a congestionarse. Las tablas, que en días normales y en tiempos normales es una ciudad donde usted encuentra siempre estacionamiento, donde usted puede caminar tranquilamente por la calle, ya anoche pues realmente era difícil circular por las tablas debido a la gran cantidad de vehículos, de personas que se han apostado, sobre todo en el Parque Porra, que es el epicentro de la alegría durante el carnaval, donde calle arriba y calle abajo, pues por más de 60 años esta tradición del pueblo tableño, pues ha venido escalando día a día y atrayendo no solamente a nacionales, sino a extranjeros, y lo pudimos palpar en la noche de ayer. Y para hoy, lógicamente, la despedida de las reinas del año pasado, y la bienvenida a través de la coronación en los distintos toldos de las reinas 2013. Definitivamente, pues, esperamos este año mucho más público. Yo no sé qué está pasando, pero desde el lunes hemos visto una cantidad enorme de público en la ciudad de Las Tablas, mucho movimiento vehicular, y bueno, con la novedad, pues, de que este año definitivamente está calle arriba, calle abajo, y el área de Praga, que era un área que definitivamente estaba un poco abandonada del epicentro del carnaval, y este año también ha cobrado vida esta área, porque ya no cabemos en el parque, Adelita.
No, pues ya, y ahí no lo puede agrandar, así es que ¿cómo le va a hacer?
Y cuando iniciamos con mucho brío en el año 2009, nuestra gestión como alcalde, yo le propuse a Calle Arriba, Calle Abajo, hagamos el patronato del carnaval tableño, compremos unas 4 o 5 hectáreas de terreno fuera de las tablas, construyamos allí la ciudad del carnaval, y así como en Brasil tenemos el zambódromo, vamos a tener en las tablas el culecódromo, vamos a cobrar la entrada, pero bueno, lastimosamente todavía las tablas, no sé, no están preparadas para esa visión.
A la gente le gusta mucho también estar en esas, o sea, a pesar de que es incómodo y todo, tal vez es como una tradición tan ancestral que es muy difícil lograr el cambio a otra cosa, pero se puede hacer. Ahora, ¿qué se va a poder y qué no se va a poder en este carnaval allá en las tablas, don Edison?
Bueno, se me ha criticado mucho a nivel nacional por el hecho de que no hemos aplicado la censura a las coplas de las tonadas del carnaval.
Sí, así es.
Se me ha criticado y yo no tengo más que defenderme. Y me defiendo en el sentido de que cuando usted tiene una junta de censura, es para respetar lo que la junta de censura dice. Usted no va a llevar unas coplas a un despacho de un alcalde para que diga, esto se puede cantar, esto no se puede cantar. Entonces, el día en que van las tunas a la calle, cantan lo que les da la gana. Entonces, el argumento de las tunas, la directiva es, nosotros no podemos controlar la masa. Por ejemplo, está prohibido mencionar nombres propios. Y sin embargo, en las tonadas del carnaval, el día en que salen a las calles, se menciona nombre propio. Están prohibidas las frases vulgares.
¿Cuál es la sanción para esas prohibiciones?
Bueno, la sanción era una multa que oscila entre 100 a 1000 dólares. Pero, Adelita, estamos hablando que en un culeco de las tablas, 400 personas corean o cantan al mismo tiempo una copla que está prohibida. Y nada más tengo 40 policías en el parque. ¿Cómo hacen 40 policías para llevarse a 300 o a 400 personas que están cantando algo que estaba prohibido en una copla?
Sí.
Entonces, tendríamos que alquilar el estadio Olmedo Solé, que se nos hace chiquito. La cárcel pública tiene capacidad para 150 detenidos y ya tenemos 180. Entonces,
no, pero es una sanción administrativa más que penal.
Sí.
Ahí sería bueno que recolecte algo de dinero si es que le hace falta y ya.
Sí, pero tendríamos que tener la logística. Es como el caso cuando usted tiene en un estadio un árbitro que canta su grada que el público no le parece, le menciona.
No, sí, es muy difícil. Eso es una situación.
A la abuelita, te oyen frases de todo tipo. Imagínate que el árbitro al día siguiente vaya a la corregiduría de esa comunidad a decir: bueno, anoche 3000 fanáticos me gritaron esto. ¿Y no, quiénes sí. son los fanáticos? Bueno, yo no sé, pero eran 3000 fanáticos del equipo de Los Santos. Entonces, ¿a quién llamamos? El equipo de Los Santos. El equipo de Los Santos dice: hey, pero aquí yo no puedo controlar a la fanaticada. A mí no me pueden sancionar administrativamente por algo que están gritando los fanáticos. Entonces, es como un poquito difícil. Entonces, yo le dije acá arriba, acá abajo: cada una de ustedes son responsables de lo que se canta. Cada una de ustedes son responsables del futuro del carnaval tableño. Algunos dicen que las tonadas de este año están más picantes que años anteriores. No es el primer año que no hay censura. En cuanto a las tonadas, yo quiero dejar claro, porque cuando decimos que no hay censura, la gente piensa que entonces puede venir a hacer actos inmorales en la vía pública. No, señor, eso sí se castiga, el que esté orinando en la vía pública, el que tenga en un momento dado una situación embarazosa, una dama y un caballero sobre la tapa de un vehículo en la vía pública, esa gente van a ser conducidos. O sea, nos referimos a la censura de las tonadas solamente. El resto del decreto de carnaval que involucra el buen comportamiento, prohibir los envases de vidrio en el parque, portar armas blancas, armas de fuego, todo eso está prohibido, ¿verdad? El decreto sigue igualito, lo último es el tema de las coplas, y ya este año les dije, vamos a sentarnos para el otro año, pero que calle arriba y calle abajo acepten el compromiso de que en el momento en que unos simpatizantes de la tuna empiezan a cantar cosas que no están en el librito, oiga, paren la murga, pero dice que no pueden pararla. Y realmente estamos en esa situación. Yo espero que para el otro año haya algún grado de responsabilidad, porque aquí hay mucha gente que se queja, puede que les cantan cosas horribles, ¿no? De todo. Aquí le digo en el pasado, el presente y hasta el futuro a los simpatizantes de una tuna para sacarle los trapos sucios durante estos días. Entonces, la recomendación que yo le digo a la gente, el que no quiere que le jalen el cuero, como decimos en buen panameño, que no se meta en política ni se meta en carnaval, porque definitivamente nos asolean de nuestra madre para adelante todo, ¿verdad? Y entonces uno tiene que estar preparado psicológicamente para estas cosas.
Y estamos también preparados en servicios sanitarios, abastecimiento de agua, víveres o lo que se necesite en estos días de tanto movimiento?
Sí, mira, lamentablemente, me duele decirlo, pero el agua escasea. La recomendación a los que vienen a las tablas, y no los puedo engañar, siempre a eso de la 1, 2 de la tarde, nos empieza a escasear el vital líquido, porque mucha gente agarra la pluma pública, el servicio de agua potable para mojar en sus casas, para tantas cosas, ¿verdad? Y hay aumento de la población y escasea el vital líquido. Nosotros ahorita tenemos una potabilizadora que estamos compartiendo con Los Santos, Guararé y Las Tablas, y lamentablemente esa potabilizadora tiene muchas deficiencias desde su construcción.
O sea, que lleven sus botellas de una vez, porque lo que estoy viendo es que se van a quedar hasta sin agua para bañarse.
Sí, aquí la gente se prepara con sus buenos tanques, con sus buenos cubos, y se prepara para cualquier contingencia, ¿no? Hay que estar preparado.
Y del suministro de luz, porque muchas veces esto también crea algún tipo de fluctuaciones, etcétera. Yo sé que cuando se retacan las ciudades falta el agua y la luz. Imagínate, casi siempre es así.
Hay tres discotecas, la gente le llama estruendosas, ¿verdad? Tenemos tres discotecas que generan o absorben mucho fluido eléctrico. Hay cualquier cantidad de establecimientos de expendio de comida y de licor en el pueblo ahorita, de carácter ambulante, no permanente sino temporales. Pero todas esas conexiones eléctricas, al final del camino, lo que hacen es que haya algún grado de colapso en las redes. Y también hemos todos los años confrontamos algún grado de dificultad con el servicio eléctrico. Ojalá este año no se dé esa situación. Pero también hay que estar preparado, hay que traer su linterna, su cubo para coger agua. Y en materia de seguridad sí estamos sumamente complacidos. Nos ha resultado muy bien los retenes a las entradas del Parque Porra. Tenemos 8 puertas de los accesos al parque donde se requisa a la gente, se requisa armas blancas, armas de fuego. Este año, y lo voy a anunciar, esto poca gente lo sabe, pero este año vamos a cobrar el acceso de los coolers al Parque Porra.
¿Cuánto va a valer?
No se va a cobrar la entrada, porque no sé si recuerda cuando nosotros quisimos cobrar la entrada al parque, había un grupo de abogados con los dientes afilados esperando a que cobráramos el primer dólar para demandar al alcalde, y en efecto esa demanda iba a proceder. Tal vez hoy yo estaría separado de mi cargo, porque me iban a abrir un proceso, porque es cierto, la constitución dice que usted no puede coartar en la libre circulación a la gente, y en un área pública menos. Esto tenía que ir inclusive a Gaceta Oficial y llevaba un proceso, de repente no íbamos a hacer.
Pero entonces, bien, ¿a cuánto van a cobrar los coolers o cómo va a ser esta tarifa?
El tema de los coolers es de 1 balboa a 5 balboa, dependiendo del tamaño del cooler. Y este dinero no es para el alcalde, por Dios y misericordia. El calle arriba y el calle abajo tienen que hacer rifa, tienen que hacer tamales durante todo el año para poder pagar sus carros alegóricos, para pagar sus vestuarios, para pagar una murga que vale $35,000 las murgas en un carnaval de Las Tablas. Entonces, esa entrada es para calle arriba, calle abajo y la Junta Comunal de Las Tablas, para las obras sociales de la comunidad. Ese dinero que se va a cobrar por el cooler. Y lo hacemos pues bien orientado, no estamos coartando la libertad de tránsito, pero sí estamos protegiendo al comerciante de Las Tablas. Mira, Adelita, aquí hay gente que se trae cajas de cerveza, cajas de licores comprados en otras regiones, y aquí vienen a dejarnos los envases vacíos en el parque. Traen unas cajas de cerveza compradas en la capital y acá nos dejan los cartones, las latas vacías y la basura. Entonces yo creo que eso es injusto. Es una competencia desleal para quien paga impuestos en Las Tablas durante todo el año. Hay que comprar el...
Entonces, ¿cómo se reparte ese dinero que entra producto de los coolers? Explícame.
Bueno, tal como lo indiqué, se va a cobrar, se va a guardar ese dinero y tan pronto pasa el carnaval, se saca la cuenta, se dice cuánto generó y se reparte calle arriba, calle abajo y la Junta Comunal de Las Tablas, que tiene mucho trabajo que hacer aquí en nuestra ciudad. Y esa sería la repartición de el dinero, bueno, del tema de los coolers.
En partes iguales,
¿no? Y lógico, todo establecimiento comercial ya está tributando impuestos al municipio de Las Tablas. Ya. Y realmente, pues, sentimos que puede ser un buen ingreso para apoyar a la zona, porque mire, qué triste es ver cómo en la capital del país, no solamente este gobierno, porque aquí no vamos a hablar de política, todos los gobiernos le dan $3 millones, $4 millones a la capital, $2 millones para un carnaval en la capital, mientras Calle Arriba y Calle Abajo todo el año, que tienen un mejor espectáculo. Y no quiero hablar mal del Carnaval de la Capital, pero es un espectáculo que tiene una tradición, ¿verdad? No reciba un solo centavo del Estado. Pero bueno, así es esto, y realmente yo creo que es justo que Calle Arriba y Calle Abajo tengan la oportunidad de capitalizar algo para sufragar en parte alguno de los gastos que tienen estos señores directivos de las Tunas, que como periodista hacíamos el reportaje años anteriores, asciende arriba de 180 mil a 200 mil balboas, un carnaval por cada calle, porque imagínate, aquí están quemando fuego artificial desde el lunes, y cada bomba de estas vale 30, 40 dólares, y se ve muy bonito en el espacio, en el cielo, pero la gente no sabe lo que cuesta. Sí. Entonces montar este espectáculo cuesta, y yo creo que ya es hora que la gente empiece a hacer conciencia de que hay que colaborar con esta fiesta que es gratuita.
Correcto. Bueno, don Edison, mucha suerte para usted en esta esta tarea fuerte que le espera, que precisamente estamos hablando de una de las fiestas más populares y más autóctonas de nuestro país. Le deseo suerte y le deseo que las cosas transcurran en la normal calma, pues no es calma, sino pues los hechos normales que siempre pasan por allá, ¿no?
Así es. ¿Cómo no?
Que no se salgan de lo convencional. Digo, siempre hay hechos que uno le llaman la atención y comportamientos bochornosos, etcétera, pero que no transcurra más allá de lo acostumbrado, por así decirle.
Así es. Así
gracias, Edison.
Bueno, excelente día para ustedes.
Igualmente. Buen día, gracias. Buen día. 30 segundos para usted.
Como está la carne afuera, el carro tanque despierta.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Pedro, ¿para dónde vas?
Para las tablas, turras.
Vamos a hablar de algo que también puede gustar. Yo no sé si esta semana usted lo hará, pero yo le quiero invitar a que escuche el siguiente anuncio que tienen nuestros amigos de Senacit, siempre con cosas muy interesantes. Paola Franco está con nosotros, oficial de metas. ¿Cómo estás, Paulita?
Muy bien,
gracias. Bienvenida.
Gracias a todos los radioescuchas también.
Al contrario, por favor, háblanos acerca de la beca, que está muy interesante. Y las carreras.
Claro. Sí, bueno, nosotros venimos hoy a hablar en nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre este nuevo programa que vamos a estar desarrollando en conjunto con la Universidad de Arkansas, el Sam Walton College of Business y la Universidad de Panamá. Precisamente es una maestría dual en administración de negocios con un énfasis en innovación, en lo que es la innovación. Este programa, que fue desarrollado en conjunto con la Universidad de Arkansas, se ajusta muy bien a la realidad de Panamá, y eso lo pueden ver reflejado en los módulos que vamos a tener. El programa, básicamente, para hablarles un poco sobre eso, se va a dar en una modalidad presencial de una vez al mes aquí en Panamá.
¿Una vez al mes?
Una vez al mes, 4 días a la semana, aquí en Panamá. Es decir, los profesores van a venir...
¿Cómo así, una vez al mes, 4 días a la semana?
Correcto. Los profesores van a venir de Arkansas una vez al mes por módulo, del miércoles a sábado, y entre cada módulo van a tener trabajos, van a tener tareas.
¿Y los módulos son cada qué?
Cada mes.
¿Cada mes?
Cada mes, correcto. Por un lapso de 13 meses. Un lapso de 13 meses. El programa, que iniciará en abril de este año, tiene un costo real de $36,500. Sin embargo, para aquellos estudiantes panameños que califiquen, pueden optar por una beca que otorga el SENACID de más del 65%.
¿Y cómo se califica para eso?
Eso, pues, básicamente los requisitos que ha, pues, que pone la Universidad de Arkansas, los pueden ver en nuestra página web www.senacid.gov.pa en la sección de convocatorias abiertas, o bien escribirnos un correo a arkansasmba@senacid.gov.pa o llamarnos al 517-0046, 517-0005 para más información sobre todos los requisitos para este programa. Como ya mencioné, es un programa que va a dictar la Universidad de Arkansas, la Escuela de Negocios de Sam en Walton, asociado, pues, en conjunto con la Universidad de Panamá. Eso quiere decir que usted va a tener un título de la Universidad de Arkansas, una universidad estadounidense totalmente.
Y la de acá también.
Y la de acá también, o sea que no va a tener...
¿Cuánto dura el curso?
Ok, el curso dura 13 meses, a razón de un año y un mes, a razón de un módulo por mes. La particularidad de este programa radica no solo en el precio tan competitivo que tiene, porque consideramos que es un precio bastante competitivo, sino también en que aquellas personas, aquellos profesionales que de repente ya se encuentran en un punto de su vida de que no pueden pedir una licencia de un año de su trabajo.
Claro, eso es muchísimo. Además que no pueden dejar de comer por estudiar.
Exacto.
Es muy difícil.
O que ya tienen su familia y decir, no, me voy a ir un año, dos años y dejar a mi familia porque no puedo llevármelos.
Sí.
Entonces también, como mencionas, que uno no deja de comer por estudiar, claro. Pues básicamente tú estás en Panamá, no tienes los costos asociados de buscar un lugar donde vivir,
sí,
de comer,
te ayudas
de transporte.
Mucho. Paola, nada más es en administración de negocios.
Correcto, este programa en específico es en administración de negocios, como si es bien conocido, nosotros generalmente lanzamos otros programas, pero el día de hoy, pues este es el programa que venimos a hablarles. Tenemos 20 becas, así que pues conocemos que esta semana pues es muy especial para los panameños, pero de todas maneras, la fecha de cierre está para el 20 de febrero.
Ah, bueno, así pues hay que apurarse, que, porque sí.
Hay que apurarse.
¿Se aplica por internet?
Correcto. Usted manda sus documentos de aplicación y todos los documentos que están en la página web vía correo electrónico, o puede hacerlo también físicamente llevándolo a las instalaciones de SENACID.
¿Y cómo ustedes deciden quién sí, quién no?
Nosotros no decidimos quién sí, quién no. La decisión la toma enteramente la Universidad de Arkansas. Es un programa que está avalado por el estado de Arkansas, ya que la universidad es una universidad estatal.
Okay.
Así es que la decisión sí la toma la Universidad de Arkansas.
Máximo, dame 30 segundos.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta, y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Paola, ¿los teléfonos de SENACID?
Sí, cómo no. Para información sobre este programa en particular, pueden llamarnos directamente al 517-0046, 517-0005, y como ya mencioné, visitar nuestra página web www.senacid.com, .gob.pa, en la sección de convocatorias, o escribirnos a arkansasmba@senacid.gob.pa.
Bueno. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Solo para terminar, le voy a recomendar que se mire en el diario El País Hoy. Todavía sigue hablando acerca de las formas en cómo están los escándalos en el Partido Popular y algunos otros diarios del mundo. Están preocupados y se preguntan si Rajoy va a poder aguantar este temblor tan fuerte que le está sacudiendo su gobierno. No solamente tiene el problema de político que está enfrente de él, sino también la situación del desempleo, la forma en cómo está pasando la crisis financiera este país y las maneras en cómo están haciéndose este tipo de maniobras para poder, no maniobras, perdón, de investigaciones para poder dislunar, para poder saber qué es lo que pasó con estos papeles secretos de Bárcenas. Había una interesante información en una página de internet a donde se hablaba hace tiempo de uno de los videos que se hicieron a uno de los políticos españoles, Ignacio González, que viajó a Colombia en compañía de dos personajes relacionados con el enigma del Área 124, una excursión que apareció un poco después reflejada en el dossier que ya incluye con cámara oculta ese famoso viaje de las bolsas blancas que tenían un contenido no identificado y se perdían en unas oficinas de Cartagena de Indias. Se trata de un video que hizo un periodista de la cadena SER y era un video oculto. Lo siguió y prácticamente entró a un sitio donde ellos tenían, los españoles tenían unas bolsas grandes blancas. Se dejaron en otra de las oficinas de Cartagena de Indias. En realidad el contenido de las bolsas nunca se pudo saber con certeza, pero los acompañantes después, o sea, las personas que estuvieron con él, se fueron a un restaurante y empezaron a hablar. Y también en esas conversaciones los espías apuntan los nombres y explican que los citados, según entre comillas este diario, pertenecieron al IGRA y al parecer tuvieron problemas judiciales y fiscales. Bueno, este es el cito de la información que proviene de Ciudadanos de Espartinas. Esa es la página, lo puede buscar allí con lo que desee revisar y rectificar, porque ya el tiempo se nos terminó. Felices carnavales para todos, pásenla bien. Por favor, tengan cuidado, no se alborote tanto, pásela bien, diviértase, pero tampoco se salga de sus cabales, eso es que usted ni siquiera se pueda reconocer a sí mismo, no haga eso. Buenos días y feliz carnaval.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.